Tiempos modernos, en La Linterna, ¿qué tal? Belén Montes, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
¿Con quién vienes hoy?
Pues si te cuento la historia del grupo con el que vamos a hablar a continuación, no te la vas a creer. Ellos son Bohem, una banda de Noruega que cuenta con un murciano entre sus filas y que nos brindan, bueno, murciano cartagenero, y nos brindan un nuevo
murciano.
Trabajo... Bueno, él también dice que es Cartagena.
Vale,
¿no? Y es que al final hay... no hay tirantez, ¿eh? Hay amor.
Pero amor, si está en Noruega, hombre, este
amor
es un
por
nombre
la tierra.
Internacional.
Nos brindan, Marta, un nuevo trabajo que suena fresco y de maravilla. Before the End, se trata del segundo álbum de estudio de la banda que lleva entregada al mundo de la música desde hace muchos años, aunque no es hasta el 2014 cuando deciden formalizarse como tal. El rock sin adjetivos es la música que les gusta crear y que a nosotros nos encanta disfrutar.
André, Carlos y Samuel son Bohem. ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas tardes.
Muchas gracias. Gracias.
Bueno, Before the End...
Hay que decir que están aquí también el
sí,
resto de componentes,
aquí, están
pero
aquí.
Están un poquito aquí callados.
You can say hello.
Hola.
Hello.
Hola. Hola. Hola.
Bueno, Before the End, segundo trabajo de estudio, ¿qué hay en este nuevo disco, Carlos?
Sí, bueno, es parte de una trilogía, viene un tercero, amenazamos con volver, y es un mundo ficticio, digamos, que creamos, que se basa en Tycoon Town, que tampoco existe. Y es un poco algo paralelo, una crítica a la realidad en, bueno, en la industria musical y en la mafia que eso conlleva y tal. Y el tercero será el último de esa historia y ya después no sabemos qué viene.
Bueno, vamos a centrarnos en este, ¿no? Que es el que
sí, porque es el primer
estáis
disco.
Presentando.
Claro, el primero se concibe como... es una aventura, ¿no? Entonces es
sí.
Una trilogía, una aventura en forma de trilogía.
Uh-huh.
El primero ya pues ya lo pudimos escuchar, pero ¿qué otras aventuras son la continuación de ese primero? ¿Qué aventuras son las que contáis ahora?
Bueno, esto ahora... En el primero aparecía Sofía, una bailarina, que tiene que convencer al dueño Mr. Moon, dueño de Vagabond, que es como un lugar donde te catapultan, ¿no? O sea, donde dan la bendición industrial, ¿no? Y después entra allí y es una especie de Alicia en el País de las Maravillas. O sea, llega allí y se encuentra cualquier otra cosa. Una especie de burdel mental, ¿no?
Uh-huh.
Y el segundo, ya han pasado cosas. Ya hay gente que ha desaparecido, gente que ha muerto, gente que... O sea, esto es como una película... Uh-huh. Casi.
O sea, que es como Alicia a través del espejo. O sea,
sí.
El primero es Alicia en el País de las Maravillas y la segunda parte es
esta
que vimos
sí.
con, bueno, de Tim Burton y también
¿sí?
con Johnny Depp, que está ahí sombrero loco, más loco que nunca.
Exactamente.
Es una segunda parte también, pero un poco más rara, entonces.
Sí, o sea, en la segunda
y un poco más
parte...
Y más oscura.
Bastante más, sí. O sea, más realista, ¿no?
¿De dónde surge toda esta inspiración?
Surge, sinceramente, de que nosotros éramos músicos de sesión, bueno, y somos... cada uno por su lado y juntos a veces, pero no como Bohem, ¿no?
Uh-huh.
Y cuando los juntamos se habla un poco de, bueno, de qué vamos a escribir, ¿no? Y André, el cantante, me dice, es que soy demasiado feliz y tengo muy pocos problemas como para, o sea, en serio, como para escribir algo así de rock con tal. Y le dije, pues eso no es ningún problema, nos inventamos, o sea, nos pasamos por el mundo, a él le encantan los musicales,
uh-huh.
apasionado los musicales. Entonces... empezamos a hacer una especie de musical rock que quizá llegue al teatro luego.
Pero es una maravilla entonces no tener problemas en la vida y decir, vamos a inventárnoslos.
A ver, uno tiene los problemas que uno quiera identificar, ¿no?
También puede ser.
Bueno, ¿cómo es, por ejemplo, en tu caso, Carlos, es lo mismo componer para un público español que para un público noruego?
Seguro que sí por un lado y no por otro, pero no lo sé porque yo no compongo para nadie. Nosotros nos pasamos en... queremos hacer una... es como, quiero escuchar una cosa, ¿dónde está? No lo encuentro, lo grabo, lo hago.
Uh-huh.
Entonces no... es que si haces música para un público, puede cometer el error de copiar mucho y de no tener público.
Uh-huh.
O de tener público por un momento muy breve, ¿no? Nosotros estamos buscando durar. Hacer algo y que con suerte a alguien le guste,
uh-huh.
pero hacemos primero por nosotros, es una composición bastante retrospectiva, ¿no?
Uh-huh. ¿Pero percibís que conseguís hacer llegar el mensaje de igual manera para un público, bueno, en el caso español, latino, que a un público más nórdico? ¿Es un lenguaje universal o no? ¿O hay ciertas barreras que
hay la barrera del idioma? La barrera del idioma se nota, o sea, yo sé que si tuviéramos un producto de, no digo de más calidad ni de menos, sino de la misma, si tuviéramos lo mismo pero fuera en español, pues seguro que nos iría mejor aquí. Pero pero bueno, es que no somos una banda noruega, entonces no...
Pero bueno, igual no se escucharía tanta gente, porque al final igual triunfas aquí y es más difícil sacar vuestra música.
Exactamente, te quedas en España o Latinoamérica, si tienes mucha suerte, entonces bien, ¿no? Pero nosotros estamos buscando no ser un grupo local ni nacional, sino ser un grupo y que podamos trabajar, si es que al final es nuestro trabajo. Entonces buscamos la forma de que haya más sitios donde ir y tal. Entonces en el norte de Europa, o sea, el resto de Europa, música en español no funciona, es lo contrario. Música en español de Noruega, no. En Inglaterra, no. En Francia, no. En Italia, poco. Y así va.
Sí que ahí está lo del rock sin subtítulos, que llevan a grupos españoles pues a Londres, por ejemplo, a Alemania también, pero no, pero es algo momentáneo, un poco más efímero.
Eso pasa y yo lo he visto y he estado en eso en persona, y lo que ocurre es que tocas para 2.000 inmigrantes españoles en Londres. O sea, es decir, estamos tocando en Londres, pero no estás tocando en Londres, estás tocando en una embajada, ¿no? Todo a mí, es que no sé, todo a mí me encantaría hacer música en español y que tal, pero se trata de que Andrés no es un actor, es un cantante, ¿no? Entonces si él no lo siente desde dentro, lo que, si no lo ha escrito él en un idioma que él controla y tal, yo creo que la solera que él tiene va a bajar mucho, porque si no sabe lo que está diciendo no lo va a sentir igual. Y yo soy purista en ese sentido. Yo creo que en la mirada del cantante delante tuya en directo, cuando te dice algo y te lo muestra en la cara, eso es lo que en realidad toca a la gente. En este mundo, el reggaetón igual es otra cosa.
¿Cuál es el estilo de Bohem y ha evolucionado algo desde que empezasteis a tocar juntos, llegados a este momento?
Sí, ha evolucionado, en mi opinión, bastante. No sé si la música, sino la actitud. Cuando empezamos teníamos un director artístico que tenía mucho apego a la radio, en el sentido comercial. O sea, él quería llegar a todo lo comercial, ¿no? Y siempre nos tiraba de ese lado y nosotros resistíamos. Entonces, una vez que lo corté y empecé a producir yo, ahora no sé si va a funcionar mejor, pero nosotros somos más felices así. Entonces ha evolucionado en el sentido de que nos hemos quitado un montón de complejos y un montón de movidas y un montón de qué van a pensar, cómo se va a recibir. O sea, ahora ya estamos aquí, esto es lo que hay. Y toda la atención que nos den se agradece muchísimo más porque lo ha salido de dentro, ¿no?
O sea, la evolución que habéis tenido vosotros dentro de vuestro sonido es la evolución que vosotros queríais desarrollar.
Sí.
No es ninguna impuesta.
Pues estamos a medio camino.
Bueno.
El siguiente es donde yo tengo.
Entonces
ahí
No hay miedo al cambio, ¿no?
No, este así, y ahora tengo mucha ganas de seguir así. No es que el siguiente sea otra cosa, sino que aquí es como hemos llegado a ese sonido y ahora tenemos mucha ganas de seguir así, de no volver atrás, vamos.
Enseguida seguimos hablando de este último trabajo, pero Carlos, tu historia, ¿cómo acaba un murciano en Noruega? ¿Y cómo sobrevive, sobre todo?
Bueno,
sin el sol, las marineras, el quintito de cerveza, todas esas cosas.
Madre mía.
El bando.
Eso, la vuelta, eso, mira, sí, lo hemos tenido reciente.
Parece absurdo, pero eso te da fuerte cuando te da. Y aparte te tarda en llegar. A lo mejor te da los 2 años así. Pero yo llegué allí de casualidad. Fui un mes de visita pensando que me volvía, o sea, que me iba de España, pero no volvía, no pensaba Noruega. Y en ese mes fui a tocar en open mics y jam sessions y esto, y conocí gente profesional, me ofrecieron un concierto, me pagaron, lo cual para mí era nuevo, y me preguntó, ¿y puedes hacer otro? Claro, y me acuerdo de primeras pasaron 9 meses, y cuando volví, llegué a Cartagena, cogí más equipo y me volví. Y allí ya son 17, 18, algo así, 17 y algo. Y sobrevivir, hay que viajar. O sea, yo voy a España y disfruto mucho España, porque, bueno, cuando estás aquí de vacaciones, el mejor país del mundo, ¿no?
Bueno, hiciste tu futuro allí, ¿no? Empezaste a trabajar y al final, pues, la vida te fue llevando. Pues
me salió la música y, bueno, por mucho que echar de menos otras cosas, pues si puedo vivir de la música en Siberia, estaría en Siberia. O sea, es una prioridad, ¿no?
¿Y el grupo cómo nace?
El grupo nace de lo que te comento, de ser músicos profesionales cada uno de sesión y de coincidir en el escenario con otras personas y en otras situaciones y llegar un poco a conectar. Primero André y yo, años antes de conocer a Samuel, y él me pidió que produjera algo de material que él tenía, pero a mí me pareció un poco demasiado pop, y yo le metí un poco, o sea, me lo fui tirando hasta el extremo un poco más sincero, no uh-huh. pensar, o sea, la música con el símbolo del dólar ya, para empezar, no llega a ningún sitio moralmente, para mí, ¿no? Entonces, Bohem fue un proceso de ir limpiando este tema, ¿no? Este sí, este suena bien, vamos a ir más por aquí. Y al final encontramos a Samuel, que llegó André un día y me dijo, he visto un batería que tenemos que llamarlo. Y cuando apareció, dije, claro, lo entiendo.
Ahora sí.
Oye, ¿tiene traducción Bohem?
¿Que si tengo?
¿Qué significa Bohem?
Bohem
¿se puede traducir?
Es bohemio, uh-huh. en tanto noruego, danés y sueco, la misma palabra. Es bohemio. A mí, en casa, mi hermana siempre me llaman el bohemio, y me llaman, en plan crítica.
Bueno.
Porque siempre fue así, y cuando nos reunimos para hacer este proyecto, la pregunta que salió fue, ¿quién somos? ¿Quién somos? Y yo dije, pues somos los bohemios del siglo XXI, o sea, pasamos la noche en vela produciendo, componiendo, siempre pensando, o sea, soñando y tal, y nos dedicamos a esto. Somos como en la mitología de Bohemia uh-huh. antigua, ¿no? Uh-huh. Y de ahí les pareció bien y le quitamos la E del final, pues para que sea más reconocible.
Pero imagínate a tu hermana que te llama el bohemio y vas y dices, me voy a componer música a Noruega.
Bueno, claro, es que fue coherente con el apelativo, ¿no?, que le dedicaban. Bueno, habéis venido a presentar Before the End aquí en España, pero el disco ya cuenta con un sello de calidad, ¿no? En Noruega estáis, bueno, en el top 10, ¿no?, de la lista de lo más vendido.
Sí, en este último, el primero llegó al 7 o al 6 y este segundo ha llegado al 2, uh-huh. que nadie se lo esperaba, la verdad. O sea, pones un disco de rock ahí en el mundo y no te esperas que llegue a ninguna lista de nada. Pero uh-huh. bueno, muy contento y ahora allí nos va bien porque saben, o sea, conocen más a nosotros que a Bohem, ¿no? Uh-huh. Entonces cada vez despacio pero bien va subiendo. Hay más gente que, oye, tú sabes que este y este y este tienen un grupo que se llama Bohem. Entonces va saliendo y ahora... Hoy nos han llamado de la prensa y del periódico más el que queríamos que nos llamara hace años. Uh-huh. O sea que creo que ahora se va removiendo mucho gracias a lo que pasa en España.
Bueno, ¿y aquí la acogida cómo ha sido del disco? ¿O cómo está siendo?
Pues lo único que yo, en lo que me puedo basar serían las reseñas y críticas de revistas y de blogs y de periódicos y tal. Y la verdad que muy bien, ¿no? La gente, incluso después de tocar... La gente siempre nos dice que le ha encantado y tal. O sea que yo pensaba que iba a ser más difícil con el tema del inglés, pero la gente que decide ir a ver un grupo en inglés, lógicamente no tiene un problema con eso. Uh-huh. Así que mucho mejor de lo que yo pensaba.
Bueno, siempre se ha escuchado mucha música en inglés en España. Lo que pasa es que era con toda la movida indie, pues se ha reivindicado más el rock en español y demás. Pero aquí hemos escuchado música en inglés hasta hace 15 años, pues
sí.
Mucho, ¿no?
Casi siempre en inglés. Sí. De
yo
hecho,
nunca
más
escuché
en
música en español, no, casi nada, casi nada.
Bueno, y en Noruega quería solo preguntar, porque aquí estamos en pleno auge de festivales, cada día, bueno, crecen como setas, o sea, maravilloso porque hay muchísimas opciones, pero al final se repiten muchos, es verdad, los carteles. Y allí en Noruega, ¿cómo es el estilo de música que se vive?
En mucha electrónica, mucho pop electrónico. Uh-huh. Luego está otra movida que es como una tribu aparte, que es los grupos de black metal y de, o sea, no sé, yo de eso no entiendo, pero... Esta gente toca mucho fuera, pero en Noruega no lo escucha nadie. O sea, son grupos de exportación. Uh-huh. Y, pero vamos, sobre todo, definir la escena musical noruega ahora mismo es decirte cantante femenina, guapa, con...
Hombre, en Noruega nosotros claro, tenemos la imagen de que
ya, pero aparte
guapos
de,
y guapas son.
Pero aparte de que, bueno,
que habrá
siempre
de todo,
la
pero...
imagen la se busca un poco y de pop, muy nórdico, muy... No sé, a veces un poco depresivo, pero con ritmo, ¿no? No sé qué decirte. Uh-huh. Seguro que había escuchado algo de este rollo. Y...
Mm. ¿Avicii de dónde es?
Avicii es sueco.
Es sueco, bueno, ahí también. Pues sí, de ese estilo también es el que nos llega allí. Rubio con ojos azules.
Pero Avicii es más alegre, ¿no?
Sí, bueno,
tampoco te creas que he escuchado mucho de eso.
Bueno, fechas y demás de conciertos, ¿tenéis algo cerrado o vais a cerrar? ¿Podréis venir en un futuro próximo?
En España aún nada. Este año decidí poner todo la energía en la promo, porque bueno, tenemos una situación allí de trabajo que teníamos los días que teníamos, pero la idea es ahora en verano en Noruega sí tenemos festivales, y España nos encantaría volver a tocar, claro que sí.
Bueno, pues seréis bienvenidos en este programa La Linterna. Cuando vengáis a tocar, pues que nos lo contéis y que le podamos dar difusión a este proyecto, pues que sin duda es muy diferente. No solemos tener grupos noruegos en este programa. Sí tuvimos una vez a estos hermanos que están...
A Kakmadafaka,
sí, pero... Sí, estuvimos, ¿eh?
Sí, de Bergen,
pero,
¿no?
Sí. Pero bueno, seréis, vamos, bienvenidos. André, Carlos y Samuel de Bohem, gracias por haber estado con nosotros en La Linterna.
Vosotras.
Gracias, Belén.
Adiós.
Chao.